del ministro Martín Guzmán, y se toma en las últimas horas una decisión sobre el frente interno, que es desdolarizar las tarifas de un segmento de la generación de electricidad que tendría injerencia en los otros cánones, en la distribución, en la llegada a los hogares y en la factura final. Para abundar sobre este tema, vamos a hablar con Damián Dipache, que es analista económico, director de la consultora Focus Market. Damián, Fernando Piana te saluda. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Fernando? Un gusto, ¿eh? Buen día.
Igualmente para nosotros y muchas gracias por atendernos. ¿Cómo lees esta movida de desdolarizar las tarifas de electricidad tomada por el gobierno de Alberto Fernández?
Bueno, a ver, en principio, claramente no todos los costos de cada uno de los eslabones del suministro de energía o gas están dolarizados. Por ejemplo, un componente que no está dolarizado es el salario de los trabajadores. Claro. Se cobran pesos, y acá lo que habría sobre la generación en ese punto respecto de la dolarización que había es, al especificar ese costo, el nivel de ahorro en dólares por parte del Estado sería de unos más de 300 millones de dólares, que no involucraría hoy un descuento en la factura, sino evitar un mayor aumento cuando tenga que suceder en el mes de junio, lo cual va a ser en definitiva favorable también a la distribución. Estamos hablando que hoy se está trabajando sobre la generación. Faltan más eslabones y veremos cómo llega después el análisis sobre la distribución de la energía. Tenemos que tener en cuenta que el gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional a, digamos, ir eliminando paulatinamente los subsidios, ¿no?, que de alguna manera impactan también sobre las cuentas fiscales. Ahí nosotros tenemos que, un informe interesante de MacroView que muestra que en el caso de electricidad, puntualmente, hoy el 56% de la factura está subsidiada y el 46% el 44% está pagada por los consumidores. Después del gran esfuerzo que se han hecho por parte de los argentinos, se vuelve a revertir, donde la parte de subsidio va a ir evolucionando en el tiempo, en el ritmo de la inflación, ¿no? Sí. Eso está proyectado para el mes de junio, ¿no? Ese tipo de relación, y tengamos en cuenta que al mes de junio ya vamos a tener casi un año y medio con tarifas congeladas, y ahí hay que ajustarlo también por inflación.
Claro, pero está bien lo que estás diciendo, porque sería una movida más complementaria, en el sentido de que es un buen primer paso el tema de la desdolarización, porque lo que vos decís frena un aumento de tarifas, pero también es verdad que el salario no está dolarizado y que los subsidios son justamente por esto, porque las tarifas de servicios públicos, así como la de transporte, por ejemplo, que tiene un trabajador para ir y volver del trabajo mínimo, inciden en un alto porcentaje en el salario principalmente básico, ¿no?, en la Argentina.
Sí, claramente, y ahí lo que tenés es que, en definitiva, tampoco se espera los aumentos bruscos que había o que hubo anteriormente, ¿no?, al desdolarizar tarifa, y hoy tener un tipo de cambio que no se esperan tampoco saltos abruptos, al obviamente tener un cepo muy grande en el mercado cambiario, ¿no? Sí, seguramente el dólar se va a mover, pero recordemos que solamente el año pasado tuviste un 63% de devaluación del peso frente al dólar, y además las tarifas estaban dolarizadas. Es decir, si vos dolarizas tarifas y tenés una devaluación del peso frente al dólar del 63% bajo la anterior idea, ya solamente por ese concepto las tarifas están retrasadas un 63%. ¿Se entiende, no?
Exactamente.
Al desdolarizar tarifa, y obviamente estar especificada, ya el movimiento del tipo de cambio no va a tener una correlación directa con el aumento necesario de tarifa.
Me salen un montón de preguntas porque la primera que se me ocurre es si no hay que reescribir, obviamente con las empresas y los actores del sector, los jugadores, los contratos de concesión, porque en ese sentido, en una economía tan poco previsible como es la Argentina en los últimos años principalmente, no puedes tener unas tarifas a moneda extranjera cuando no puedes manejar el tipo de cambio.
Sí, y te digo, dentro de esos contratos también hay que pautar cuáles son los niveles de inversiones en relación al ajuste futuro. Sí. Porque en ese sentido se prometió mayores niveles de inversiones. Y no te estoy diciendo en el Chaco Profundo. En la ciudad de Buenos Aires se quemaron caños en este verano.
Sí.
Y la realidad que es una vergüenza. En la zona de Villa del Parque, que es una zona, o Villa Devoto, que es una zona de clase media alta de la ciudad de Buenos Aires, habiendo pagado facturas irrisorias, se hayan quedado 20 días sin luz.
Sí, y además que no tiene, son zonas que vos señalaste que no tienen edificios altos, por ejemplo, no hay exceso de consumo en ese sentido. A mí también me llamó la atención en algunos barrios que son de casas en la ciudad de Buenos Aires. Y también, si vas a la otra punta, me tocó hacer un informe hace muchísimos años del parque de generación y la cantidad de térmicas que hay, la cantidad de ciclos combinados y de térmicas que hay en la República Argentina, un 67%, según consigna la información, entre centrales térmicas e hidroeléctricas sin contrato, pero las térmicas son las que usan gas. Por ende, ahí hay que rever también el tema del parque generación, virar, si bien es verdad que necesita años y una inversión a largo plazo, pero a lo nucleoeléctrico siempre termina siendo más barato en el tiempo.
Sí, creo que en ese sentido se ha avanzado con otro tipo de energías renovables. Recordemos que la gestión Macri planificaba que haya en los próximos 10 años hasta un 25% sustitución de energía por energía renovable, ya sea eólica, solar, y se ha avanzado lentamente, no en ese indicador, se ha avanzado, y en relación a la generación eléctrica que hoy tenemos y al nivel de inversiones, es importante decir algo que les pasa a muchos hogares que seguramente nos están escuchando acá o en algún lugar del país, donde el nivel de inversiones sobre ese tipo de energía y en esas empresas lleva al punto de que vos recibís una unidad de un departamento nuevo que la sacaste con crédito UBA y hoy lo estás pagando y todavía no tenés ni siquiera tu medidor. Hay edificios nuevos que hace 2 años que no le han instalado el medidor, por lo cual tiene que pagar luz de obra, que implica colectivizar el consumo. Bien. O sea, hasta ese lugar llegamos en el momento donde las tarifas estallaban, ¿eh?
Sí, por ahí es una brutalidad lo que te pregunto, pero digo, me parece que también, como es una cuestión integral, no se mide solamente por las tarifas de las energéticas, habría que ir pensando en un shock económico de inversión interna, ¿no? Porque si vos volcás, digo, después de la fuga de divisas que uno registró durante los últimos 4 años, hay una falta de liquidez importante acá, por ende el tipo de cambio es muy difícil de manejar en ese sentido.
Bueno, la realidad es que Argentina en esa situación, hoy está en una situación complicada, ¿no? No tenés posibilidad de salir a los mercados voluntarios de deuda, incluso para las propias empresas donde se ha tercerizado la concesión del servicio, y sus casas matrices no sé hasta qué punto responden para ese nivel de inversiones, en un momento donde también el Estado argentino está negociando cuál es el retorno de utilidades o transferencias a sus casas centrales. Creo que estamos en un momento de muy poco del corto de la gestión, como para Argentina hoy no tiene la capacidad, digamos, de generar ese nivel de inversiones cuando incluso ha tercerizado esa situación. Entonces, me parece que la búsqueda, y eso está en rever las condiciones de el acuerdo y la generación y distribución de la energía en nuestro país, es cuánto ajustamos tarifa especificándolo y qué compromiso hay sobre el retorno de utilidades a la reinversión para que no nos vuelva a hacer lo que nos viene sucediendo, ¿no? Que las tarifas aumentaban y volaban y la realidad es que las inversiones no se han visto y los consumidores se vieron nuevamente perjudicados.
Sí, y Argentina, básicamente.
Sí, y recordemos algo, porque si en realidad nosotros no llegamos a un acuerdo, un buen acuerdo, también hemos vivido una situación donde se aceptaba la situación, pero llegaba el verano y no teníamos energía tampoco.
Claro, sí, lo que pasa es que el tema siempre, ¿cuál es la influencia que mueve más la aguja o más el amperímetro en términos de clases sociales en la Argentina? Y en ese sentido, por ejemplo, las pymes también fueron tremendamente afectadas porque llegaban facturas de luz que representaban un porcentaje de producción altísimo. Y eso como para empezar a sumar problemas de crecimiento. Digo, me parece que ahí diste en la tecla y el acuerdo tiene que ser bastante ancho, ¿no? Como para que para rever esta situación económica. Damián,
bueno, en el caso, sí, perdóname, sí. Vos, ese punto que me parece central, en el caso de las pymes, así como por tipo de hogar y ubicación del hogar hay un diferencial de tarifa, no puede ser que un comerciante minorista que tenga una pizzería paga lo mismo de energía que una gran empresa que tiene 2.000 empleados, sí, lo mismo que una industria que tiene 5 que una empresa que tiene 2.000. Evidentemente, por unidad productiva, el peso de la energía, el costo fijo de la energía y la pequeña economía de escala tiene que estar en relación al nivel de producción o al nivel de empresa que estamos hablando. No es lo mismo una micro que una pequeña que una mediana y una mediana que una grande. No es lo mismo un nivel socioeconómico alto en una zona del primer cordón de GBA que La Matanza.
Sí, además, sí, también es central esto porque ahí tenés que rever las categorías y eso tiene que ser un acuerdo con la empresa porque vos saltás en la categoría de más consumo y el valor es altísimo. Lo mismo pasa con el gas.
Pero mirá que esto es clave, porque sí, en definitiva habla de la sostenibilidad de las unidades productivas y el trabajo argentino también.
Claro. Claro, claro que sí. Damián, muchas gracias por estos conceptos, aclaran bastante el panorama. Te mandamos un abrazo grande.
Un placer, abrazo grande.
Hasta luego. Damián Dipache es analista económico, director de la consultora Focus Market. El problema me arranca por la energía eléctrica, pero esto que hablamos recién con Damián Dipache, el acuerdo. Y es muy difícil. Mañana vas a tener el tema de las retenciones, porque hay una nueva negociación del sector que más ganó en la Argentina en los últimos 20 años, por lo menos, los ojeros principalmente. Mañana vamos a estar mirando un cuadro de los rindes de la soja, más allá de las fluctuaciones en el precio internacional del commodity de la soja. Hay una ganancia pingüe en las clases que se dedican al mono, casi monocultivo, pues se llevan 93% de las oleaginosas en la Argentina. Esto en detrimento de una cantidad de cosas que la venimos diciendo, el tema de la tierra, el tema de las familias, el tema de las pequeñas parcelas, de los pueblos originarios, de la alimentación de los argentinos, etcétera, etcétera, que son todos temas que están arriba de todo eso. Pero del otro lado, vos tenés 4 años de silencio fugando dinero de los poderosos de la Argentina, y hoy nos despertamos todos, decimos, estamos todos en crisis. Bueno, primero trae la guita. Segundo, cuando vos tenés rindes grandes o tenés un sector industrial que está creciendo, hay que ampliar la capacidad instalada. Porque yo recuerdo que en los mejores años del kirchnerismo para la industria, la capacidad instalada seguía clavada en el 70%. Si nadie movió, ¿por qué? Porque tiraban la guita al mercado financiero o la sacaban vía Uruguay, Suiza o Nueva York, que son 3 plazas, y Gran Bretaña, que son 3 plazas de lavado de dinero muy importante. Entonces me parece que si no hay un acuerdo, tiene que haber una cierta coerción del Estado sobre ganancias que se hacen sobre un suelo argentino que es por la Constitución Nacional, que por ahora, según lo que yo entiendo, sigue vigente, son propiedad de todos los argentinos. 9:09